el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Ahora llegamos al capítulo de la resurrección de los muertos. Pablo en este capítulo empieza un discurso completamente aparte de lo que ha hablado, cuáles son los dones del Espíritu Santo. En este capítulo es la primera mención de un error doctrinal entre la iglesia de los Corintios. Antes de esto eran problemas que existían de malas enseñanzas, ejerciendo los dones del Espíritu Santo, dejando las opiniones paganas traer influencia a su vida cristiana. Pero ahora eso toca sobre la doctrina y, si podemos decir, el fundamento de la fe cristiana, la resurrección. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no de la resurrección del cuerpo. Hay muchos cultos que dicen que creen en Dios y en sí mismos declaran una especie de regeneración o reencarnación. Pero no hay ninguna religión que ha tenido un Mesías como Jesucristo, quien ha resucitado de la muerte. Buda, nunca. Alá, nunca. Nadie más. Entonces, el cristianismo es único. Si no creemos en la resurrección de cada uno de nosotros, entonces se destruye la fe cristiana completamente. Por eso ahora aquí Pablo declara 58 versículos sobre el tema de la resurrección. Los divide en secciones, y en cuanto repasemos todos los 58 versículos, vamos a tener un progreso del tema, llegando a ciertas conclusiones. En el versículo 1 dice: además, os declaro, la nueva sección que va a empezar aquí, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente, aquí Pablo declara otra vez el evangelio. Cuando empezó su epístola, en el primer capítulo, por el versículo 2, dijo: por este mismo evangelio los corintios fueron santificados. También dice que fueron llamados santos. Viene de la misma raíz de la palabra del griego agiazo. Santificado, santo, bendito, es la misma palabra, la raíz. En el versículo 4 del primer capítulo dijo también que fue por medio de gracia de Dios. Ninguno merece lo que Dios ha hecho por nosotros. En el versículo 18 de ese mismo capítulo dice que el contenido del evangelio es locura para el hombre natural. El hombre natural revisa el contenido del evangelio y dice: increíble, no puede existir lo que dice. Ninguna persona puede cambiar a cualquier otra persona. Ninguna persona puede resucitar de los muertos. Pero a pesar de lo que dice el hombre natural, el Señor Jesucristo ha resucitado. Y prueba de él es que está sentado a la diestra del Padre, haciendo una intercesión por nosotros, cada uno. Y nos ha prometido que va a regresar por cada uno de nosotros. En el versículo 2, aquí nos dijo que los corintios eran salvos si retenéis la palabra que os he predicado. Si no, creyeron en vano. el contenido ahí del versículo 2, en, según la referencia a salvación, ¿qué decir es en el presente continuo? Que están salvos, son salvos, y cada día Dios trabaja en ellos para continuar esa obra de salvación. Pablo le dijo esto a los filipenses del primer capítulo, versículo 6, que el que ha empezado este trabajo lo va a terminar, lo va a acabar hasta ese día. Entonces cada día tengo que depender de Dios. No puedo declarar yo que yo he sido renacido el Espíritu Santo hace 10 años y después de hacer eso destacarme de Dios y hacer lo que yo quiera, pero tengo que habitar en Dios, tengo que caminar en su compañerismo de la iglesia, su palabra, oración, para desarrollar, para crecer. Entonces el desarrollo y la santificación del cristiano es continuo, no es algo que ocurrió un día con ninguna responsabilidad hacia esa decisión, pero uno tiene que mantener y acercarse más a Dios. Pablo le dijo la misma cosa a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1. Les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Habían judíos que estaban tratando de desafiar la palabra de Dios, y esos gálatas eran judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo y se habían alejado de la ley mosaica. Ahora los judíos querían traerlos otra vez bajo la ley de Moisés. Y Pablo dice: ¿han creído en vano? Entonces le pone esta misma respuesta aquí, pregunta a los de Corintios, quien dicen que no hay resurrección para cada uno de nosotros como cristianos. En el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hemos repasado varias veces en esta epístola que Pablo recibió el Evangelio, y nos dice esto en Gálatas, el primer capítulo, versículo 11 y 12, que él recibió su Evangelio directamente del Señor Jesucristo por revelación, no por ningún hombre, no es una doctrina humana, pero divina. En los Hechos, el capítulo 9, Pablo iba a Damasco para imprisionar, encarcelar a cristianos, y si era necesario, matarlos. Y en ese día, el Señor Jesucristo se le apareció y le cambió su vida. Pablo se fue al desierto de Arabia por 3 años, predicando por Damasco y todos los lugares por allí, predicando que Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Después de 3 años fue a Jerusalén y allí se presentó antes de Pedro. Nadie quería ver nada o tener que ver nada con Pablo porque creían que estaba mintiendo, que era cristiano. Barnabé confió en él y le presentó a él ante los otros discípulos y apóstoles. Entonces allí vio al hermano del Señor Jesucristo, Santiago, Jacobo. Y después de poco tiempo el Señor Jesucristo le dijo a Pablo que se fuera de Jerusalén porque los judíos no le iban a aceptar su testimonio acerca de Dios. Pablo le dijo: pero me conocen, era rabí, era fariseo, todo. Dice: no te van a creer. Se fue. Cuando el trabajo y la obra del Señor empezó a desarrollarse entre los gentiles, Barnabé fue por Pablo buscándolo allí en su pueblo de Tarsus. Y de allí se regresaron. y empezaron en Antioquía a desarrollar el trabajo del Señor. Desde ese punto y desde allí salieron los viajes misioneros, los tres de Pablo. La revelación fue divina, tal revelación que cambió las vidas de multitudes, igualmente como ha ocurrido desde ese día. Entonces Pablo dice aquí: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El mensaje que Cristo murió por nosotros, pero no simplemente murió por nosotros, porque ha habido personas que se han entregado a muerte por el amor de otro, para salvarle la vida o algo. Pero Cristo fue hecho pecado por nosotros, nos dice 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 21. Para que cada uno de nosotros seamos la justicia de Dios en Él. No hay ningún hombre que es justo antes de Dios. No hay ningún hombre o mujer que merece la salvación. El pago de pecado es muerte. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar lo que se debía. Entonces Dios envió a su único Hijo y lo hizo pecado para nosotros, para que la ira de Dios sea derramada sobre Él. 1 Juan, el capítulo 2, versículo 2, nos dice que fue la propiciación, no solo de nosotros, pero de todo el mundo. La palabra propiciación es el sacrificio, el requisito para la ira de Dios. Entonces, no solamente que murió, pero murió por nuestros pecados. Fue el mensaje en el segundo capítulo de los Hechos, en el día de Pentecostés. El mensaje también en la casa de Cornelio. Y por todos los hechos, puede repasarlo, leerlo. Cada vez que predicaron, fue en el nombre de Cristo y predicaron el perdón de pecados por medio de su muerte y la resurrección, según las Escrituras. No solamente murió, pero murió según las Escrituras. Isaías, el capítulo 53, nos dice que fue hecho oveja por nosotros, sacrificio. No dijo nada, mudo fue. El Salmo 22 nos declara allí, en forma de profecía, lo que iba a decir cuando estaba colgando en la cruz. Y por todo el Antiguo Testamento se puede confirmar, profecía tras profecía, lo que iba a ocurrir cuando el Hijo de Dios iba a venir a este mundo. Si no fuera la muerte de Jesucristo según las Escrituras, entonces no tuviera ninguna autoridad. Pero fue según las Escrituras. El versículo 4 dice: y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, conforme a las Escrituras es lo más importante que tenemos que observar aquí. Otra vez, si repasamos los Hechos, el capítulo 2, versículo 23 a 24, el versículo 27, 31, el tercer capítulo, el capítulo 10, otra vez el tema es: Jesucristo resucitó en el tercer día, conforme a las Escrituras. Toda la ley mosaica hablaba de Cristo en sombras, en tipos. Tenemos muchos antitipos de Cristo en el Antiguo Testamento. En Génesis, el capítulo 22, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, ahí mismo tenemos una fotografía del sacrificio que Dios iba a ofrecer él mismo a Dios, su hijo, 2000 años después, en el mismo monte, el sustituto por el hombre. Tanto como Jonás, el Señor Jesucristo declaró que, como los fariseos dijeron, los judíos, danos otra señal. Acaba de sanar una persona. Y le dijo que era una generación adúltera y mala. Y no iba a haber ninguna señal que les iba a dar más, sino la señal del profeta Jonás, que como él habitó dentro de ese pez por 3 días y 3 noches, igualmente el hombre, el Hijo de Dios, iba a estar en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. La señal de Jonás. Igualmente en el libro de Números, cuando los israelitas se pusieron en rebelión contra Dios, y el Señor dejó que serpientes entraran dentro del campo y empezaron a morder venenosamente a los individuos, empezaron a morir. Y clamaron a Moisés, y Moisés fue hacia Dios, y Dios le dijo, pon una asta ahí en el medio del campo, una serpiente de bronce. Y el que alce sus ojos y fije sus ojos sobre esa serpiente, no va a morir. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 14 a 15, Él mismo declaró que esa señal fue hablando directamente de Él. Fue un antitipo de Él. Como Moisés alzó esa serpiente en el desierto, igualmente el Hijo de Dios tiene que ser alzado para que todo hombre pueda vivir. El que cree en Él será salvo. Todo el Antiguo Testamento tiene un mensaje: Jesús Cristo. La primera profecía del Mesías en Génesis, el capítulo 3, versículo 15, el simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente, necesita un hombre para ser embarazada. Es la primera profecía del Señor Jesucristo, el Mesías, concebido por el Espíritu Santo, en Génesis, el capítulo 3, versículo 15. Todo conforme a las Escrituras. Entonces aquí, como están negando la resurrección del cuerpo del cristiano, Pablo empieza a establecer ciertas evidencias de la resurrección y va progresivamente a establecer la resurrección. Ahora dice aquí, si las Escrituras lo declaran, otra evidencia y prueba es que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, versículo 34, nos dice que ahí que el Señor se apareció a Pedro. También nos dicen que a los 12. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 20 y 21, sabemos que el Señor se apareció a ellos 3 veces. En los Hechos, el capítulo 1, sabemos que allí estuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos por 40 días. Y nos dice allí que manifestó pruebas indubitables por 40 días después. Y entonces ascendió a los cielos en una nube. Después de eso, el versículo 6 nos dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. La palabra duermen quiere decir han muerto. Entonces, no solamente a Cefas, a los 12, pero a más de 500 personas, cuales muchas estaban viviendo hasta ese tiempo. La Epístola de Corintios es la primera carta o epístola que menciona la resurrección. Los evangelios no habían sido escritos todavía. Entonces, esta es la primera mención de la resurrección en forma de carta que sabemos. También nos dice allí que después apareció a Jacobo. Ahora Jacobo aquí es el hermano del Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículo 5, nos dice allí que sus hermanos y sus hermanas no creyeron o creían en él. Entonces, él se convirtió después de la resurrección, no antes. También lo vemos allí en los Hechos, el capítulo 15, en el primer concilio en Jerusalén, cuando los judíos querían imponer en los gentiles la ley mosaica, que tenían que ser circuncisados y observar las leyes de comida. Y entonces declararon que tal cosa nunca declaró Dios para los gentiles. Pero si no tocaban carne contaminada para sacrificios paganos, si no tomaban sangre, si se alejaban de la fornicación, y si hacían eso, agradarían a Dios. Es todo lo que dijeron. Y allí Jacobo fue el que habló, tanto como Pedro. Y también nos dice allí que después a todos los apóstoles, ¿cuáles todos? ¿No nos mencionó ya los 12? Aparte de los 12. Los 12 tienen una clasificación aparte, pero habían muchos más que habían sido apóstoles del Señor Jesucristo. Pero los 12 fueron específicamente declarados para el oficio del Evangelio, primeramente. La palabra apóstoles quiere decir enviados. Todos somos enviados. Pero como he dicho, los 12 tenían una clasificación única y aparte de los otros. Entonces la resurrección, la prueba por la resurrección que Pablo está dando aquí, no es como si fue o si como si se ocurrió en la noche o en escondidas, pero fue manifestada, obviamente, y a mucha gente. Y al último, dice en el versículo 8, de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La referencia aquí es a Pablo. La referencia a aborto, unos dicen que se refiere a que Pablo vino a recibir y a conocer al Señor Jesucristo como Salvador antes de sus hermanos en la carne, los judíos. Puede ser. Pero quizás el versículo 9 nos da exactamente lo que declara por abortivo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Aquí está la razón por cual se declara él mismo abortivo. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces Pablo no se sentía suficiente o digno de ser mensajero de Dios, porque él mismo persiguió a la iglesia. Pero Dios, por su gracia, declara qué grande es su gracia, poniendo a Pablo como un ejemplo de todos los que iban a seguir. Pablo mató a cristianos, Pablo encarceló a cristianos, Pablo estuvo allí al pie cuando Esteban fue apedreado. Y quizás esa memoria de esa ocasión, quizás Satanás lo bofeteaba siempre, acordándole de lo que hizo. Muchas veces Satanás nos trata de acusar del pasado, pero el Señor Jesucristo nos dice que somos perdonados por todo. Condenación viene de Satanás. Condenación nos hace huir de Dios. La convicción viene del Espíritu Santo, y la convicción nos trae hacia Dios a la cruz para remediar nuestros problemas. En el versículo 10 ahora declara, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No está jactándose aquí Pablo, pero está diciendo que él fue llamado especialmente del Señor. Pablo tuvo un llamado aparte de los doce. Muchos creen que Pablo es el doce apóstol. Yo no creo que es. Yo creo que es un apóstol aparte de los doce, el apóstol de gracia. Completamente. Él nunca se mencionó como uno de los doce, pero sí se mencionó: no soy menos de cualquiera de los apóstoles. Ahora, eso no quiere decir nada, pero el requisito también de ser uno de los doce está en el primer capítulo de los Hechos, y dice que tenían que haber estado con el Señor desde el bautismo, desde su bautismo hasta su resurrección. Pablo nunca pudo manifestar ese requisito. Él no lo conoció en ese tiempo. Entonces, por eso yo creo que Pablo no es el doce apóstol, pero un apóstol aparte de ellos. Y aquí declara que ha trabajado más que todos ellos, pero declara que es Dios quien trabaja y obra por medio de él. El versículo 11 dice: porque o sea yo, o sea ellos, si predicamos y así habéis creído. Eso no importa quién predique, con tal que el hombre reciba ese mensaje, y es por fe, Dios honra eso y perdona y hace criatura nueva de cualquier persona. Ahora el versículo 12 empieza otra sección nueva, todavía hablando de la resurrección, pero va a ser progresiva lo que está resultando aquí. Ahora nos da el resultado de negar la resurrección como fundamental de la doctrina cristiana. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si hemos declarado que Cristo ha resucitado, ¿por qué están negando ustedes? Y observen que dice allí: algunos entre vosotros. ¿Qué es lo que dicen? Que no hay resurrección de muertos. El Señor Jesucristo nos ha prometido que si Él fue resucitado, igualmente vamos a ser resucitados nosotros. Es la esperanza de cada cristiano, ser resucitado. Entonces aquí estaban aceptando el mensaje del Evangelio, cual el contenido era la resurrección del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo estaba negando la resurrección de los cristianos. Estaban contradiciéndose. Quizás la filosofía de los epicúreos y los estoicos había mezclado aquí con el cristianismo. Encontramos estas dos categorías de filósofos en los Hechos, el capítulo 17. Déjenme leer aquí un poco. El versículo 18 dice allí, y Pablo estaba aquí en Atenas, y dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabreo? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En el versículo 32 del mismo capítulo, ahí dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección y de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no de la resurrección del cuerpo. Es una gran promesa al cristiano. Pero más importante aquí, que nos dice en el versículo 12, No solamente Dios fue resucitado, pero Dios el hombre fue resucitado. Y ahí está la conexión entre Dios y nosotros, quien somos hombres. El Señor Jesucristo fue Dios completamente, pero al mismo tiempo fue hombre completamente. Nos dice el Evangelio de San Juan, el primer capítulo, versículo 14, que la palabra se hizo carne y observamos la gloria de Dios sobre él. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos dice que hay un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Fue hombre. La única razón por cual podemos tener esperanza hoy es porque no solamente tenemos a Dios haciendo intercesión por nosotros, pero tenemos el hombre, Cristo Jesús. Dios es bendito, es santo. No podemos tentarle a Él. Pero Cristo se manifestó y se hizo hombre. Entonces, siendo Dios y siendo hombre, pudo agarrar la mano del hombre y la mano de Dios y unirnos, porque Él fue el pago para el pecado. Entonces es muy importante declarar que no solamente Cristo es Dios, pero es hombre. Pilato dijo, cuando lo trajo después de ser azoteado y todo, dijo: observen, miren, el hombre. Era todo hombre, completamente. Entonces aquí es algo muy importante de observar, que no solamente predican a Cristo y el título Cristo quiere decir el ungido, el Mesías. No solamente predican a Cristo, pero que resucitó de los muertos. Y si creen ese contenido del Evangelio, entonces ¿cómo es posible negar la resurrección de los muertos? No se puede separar uno del otro. Somos uno. El versículo 13 nos da las consecuencias de tal conclusión. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay ninguna resurrección de cualquier hombre o mujer que es renacida del Espíritu Santo, entonces Cristo no resucitó. Y estamos llamando a Dios un mentiroso. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Cada vez que un hombre predica la palabra, vanamente lo hace. Porque no sirve de nada. Si Cristo no se resucitó, entonces ¿de qué sirve? De nada. También nos dice que vana es también nuestra fe. La fe igualmente es en vano. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Terceramente, Pablo es un mentiroso, Pedro es un mentiroso, Jacobo es un mentiroso, todos, tanto como nosotros, si Cristo nos resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él, Dios, resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Y si decimos que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Es imposible aceptar uno y negar el otro. El versículo 16 dice, confirma lo que dijo en el versículo 13, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Entienden lo que está diciendo aquí Pablo? Es imposible declarar lo que están haciendo ustedes. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la cuarta cosa y la consecuencia de tal negación o de negar la doctrina de la resurrección de los muertos, tanto como de Cristo, es que todavía estamos en nuestros pecados. No he sido perdonado de mis pecados. Espantoso, ¿eh? Gloria a Dios que resucitó. Y el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Están perdidos. Otra consecuencia, si la resurrección no es verdad. Todos los que han creído en Cristo en los siglos pasados han perecido. Están perdidos. Hemos mentido todos, tanto como Dios. Claro, al oír lo que está diciendo Pablo, la conclusión y la respuesta de ellos va a decir, oh, no, no, yo no creo eso. Entonces Pablo está haciéndolo progresivamente, para que lleguen a la verdad y para que vean obviamente la tontería y el error de lo que están diciendo. En el versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es la sexta consecuencia. Somos los más dignos de conmisión de todos los hombres. No tenemos ninguna esperanza. Entonces es un error creer lo que están diciendo. Ahora en el versículo 20, ahora empieza la próxima sección, el orden de la resurrección. Dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Entonces aquí el versículo 20 nos dice que Cristo fue el primero en resucitar. Primero no quiere decir Pablo que fue el primero de regresar de los muertos, porque Cristo él mismo resucitó a 3 personas. Pero fue el primero en prioridad, el primero que fue resucitado completamente por el Padre para ser la primicia de los que van a seguir después de él. Cuando el Padre resucitó al Señor Jesucristo, fue el sello y la aseguranza y la garantía que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo como el pago del pecado para toda la raza humana. La garantía. Eso se puede encontrar en Levíticos, el libro de Levíticos, el capítulo 23, cuando allí dice en la ley que los primeros frutos de la siega se tenían que entregar a Dios como ofrenda. Entonces, cuando un hombre entregaba los primeros frutos de la siega a Dios, estaba entregándolos por fe, diciendo, puedo quedarme con esta siega, los primeros frutos, porque quizás lo demás no va a dar. Pero Dios dijo, dame los primeros frutos y te aseguro y te garantizo que lo demás vas a tener. Entonces, igualmente, simbólicamente está hablando aquí representando que como Cristo fue el primero de resucitar, igualmente todos los demás van a resucitar completamente. En Romanos también nos dice eso Pablo, en el capítulo 6, versículo 5. Dice allí, porque si fuimos planteados juntamente con Él en las semejanzas de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, la promesa que tenemos allí de Dios. En el capítulo 8 de Romanos, versículos 29 y 30, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Saben que ya están glorificados ustedes en la mente de Dios? Nada más, todo lo que es necesario es que tiempo pase. Cuando el Señor quiera llevarme, sea por muerte o por el rapto, voy a ser glorificado. En 2 Corintios, el primer capítulo, versículo 22, tanto como en la epístola de los Efesios, el capítulo 1, versículo 13, nos dice aquí que el Padre nos ha dado el sello del Espíritu Santo como garantía, como enganche, que va a regresar por nosotros. Ahora, en el versículo 21, Pablo dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, aquí lo que declara en el versículo 1 dice que el primer hombre, Adán, representó a toda la raza humana. Y como él fracasó de la voluntad de Dios y desobedeció y comió del fruto de Edén, entonces el pecado entró por desobediencia, nos dice Romanos 5:12. Y por medio del pecado entró muerte. Entonces aquí todo hombre murió espiritualmente. Cada uno de nosotros, cuando nacimos en este mundo, entramos con la naturaleza del primer Adán, pecaminosa. Pero nos dice aquí que también por el hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál hombre? El segundo Adán, Cristo Jesús. Esto Pablo nos dice en Romanos, todo el capítulo 5, que cuando el primer Adán representó a toda la raza humana y por él toda la raza humana murió, mucho más por el espíritu vivificante del último Adán, Cristo Jesús. Abundantemente la gracia de Dios perdonó todo por medio de él. El versículo 22 nos dice: porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o regenerados o hechos criaturas nuevas, perdonados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Esperamos por la venida de Cristo. Puede ser cualquier día, puede ser esta noche. No hay nada que es necesario pasar para que Cristo regrese por su iglesia. Esperamos. El versículo 24 dice ahora: luego el fin, después de eso, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, cada autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Eso se puede encontrar en el Salmo 110, versículo 1, tanto como en el Salmo 8, versículo 6. La cita también se encuentra en la Epístola a los Efesios, el primer capítulo, versículo 20 a 22, tanto como en la primera epístola de San Pedro, el capítulo 3, versículo 22. Ahorita vemos que Satanás está reinando en este mundo hasta cierto punto. Pero es nada más poco tiempo que va a reinar. Va a llegar el día cuando Satanás él mismo va a ser arrojado en el lago de fuego, donde la existencia de cada pecador y de Satanás y el falso profeta y el anticristo va a ser por toda eternidad. Entonces, en el versículo 26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, cuando vemos allí el juicio de Dios antes del trono blanco. Ahora, el cristiano se va a tener que presentar ante el tribunal de Cristo. Eso se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 3, tanto como en 2 Corintios, el capítulo 5, tanto como en Romanos, el capítulo 14, el tribunal de Cristo. Cada cristiano va a ser juzgado. Ese juzgamiento y tribunal va a ser basado en todo lo que hemos hecho desde que hemos sido renacido el Espíritu Santo. Si todo lo que hemos hecho es basado en el amor agape de Dios, entonces Dios nos va a premiar. Si todo lo que hemos hecho ha sido en el pretexto hipócritamente y ficticiosamente, entonces no vamos a recibir nada. Pero nos dice 1 Corintios el capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante, que aunque yo pierda todo premio, soy salvo por medio del fuego, porque es por gracia completamente. Salvación no es un premio, es el don de Dios por medio de su gracia. El versículo 27 ahora dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a el que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Muchas personas se confunden mucho en este versículo. ¿Qué quiere decir? La referencia aquí del versículo 28, tanto como el 27, se refiere a la diferencia del Señor Jesucristo que va a ocurrir después del fin. Ahorita mismo el Señor Jesucristo es hombre, tanto como Dios. No mitad hombre y mitad Dios, pero todo Dios y todo hombre. Y el oficio que está ejerciendo ahorita es como intercedor por el hombre. Cuando se acabe todo, el Señor regrese por nosotros, se haya acabado el juicio tribunal de Cristo para el cristiano, tanto como el juicio blanco del trono para el incrédulo. Después del milenio, entonces todo va a regresar al orden del Dios trino, y no va a haber ninguna necesidad que Cristo sea intercedor por nosotros, porque vamos a ser igual que Él entonces. Y a esto se refiere aquí. Ahora en el versículo 29, empieza otra sección. Y las secciones de aquí son contradicciones de lo que creen, que contradice lo que creen con lo que están practicando. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Estaban diciendo, no creemos en la resurrección del cuerpo, pero estaban bautizando. Hay muchas interpretaciones de este versículo. Es muy difícil para interpretar, porque no sabemos exactamente. Un comentario dijo que hay más de 140 interpretaciones. Les voy a dar dos, cuales yo creo que quizás sean lo que está hablando aquí. Quizás algunos estaban bautizándose a ellos mismos por unos que habían muerto sin ser bautizados. Cuando dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Si ustedes dicen que los muertos no van a resucitar y no resucitan, ¿por qué se están bautizando por los muertos que no han sido bautizados? Están contradiciendo lo que están diciendo. Otros creen que quizás la referencia aquí, y déjenme acabar de leer ese versículo, dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Quizás la referencia aquí es que por medio del ejemplo de los cristianos que habían muerto y cómo habían declarado su fe en Cristo hasta el fin, hasta la muerte, que ese ejemplo instigó en ellos mismos la fe para entregarse a Cristo. Y el resultado, después de entregarse a Cristo, fueron bautizados por el testimonio y el ejemplo del cristiano que murió en la fe de Cristo. Dos posibilidades que les doy allí. Hay muchas, yo creo que esas dos puede ser una o la otra. No podemos ser muy seguros. Ahora, en el versículo 30, dice, ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si la resurrección de veras no es real y no es verdadera, entonces ¿por qué somos castigados por los hombres por ser cristianos y por predicarla? Si no es real, ¿por qué está tratando de ponernos bajo peligro Satanás siempre? Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día el cristiano muere, porque en cuanto desarrolla su relación con el Señor y lee y estudia la Biblia más, se encuentra más y más como extranjero en este mundo. No tiene nada en común. Nada en común. Entonces, el cristiano tiene que morir cada día, porque vive por 60, 70, 80 años, y durante esos años el mundo cambia y siempre tiene atracciones para tratar de hacernos alejarnos del Señor Jesucristo. Entonces el cristiano tiene que morir cada día, sea sus deseos carnales o quizás por persecución, lo que sea. Pablo dice en 2 Corintios, el capítulo 3, versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada día, uno de estos días, vamos a ser exactamente como Cristo nos dice la palabra. Ahora en el versículo 32 dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y aquí simbólicamente está hablando de la batalla bajo su ministerio allí en Efeso. Dice, ¿qué me aprovecha? Entonces estoy predicando vanamente. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Estamos perdiendo nuestra vida y echándola a perder. Si la resurrección no es verdad, entonces hay que irnos y festejar y hacer lo que queramos. Claro que los corintios iban a decir, oh, no, Pablo, no estamos diciendo eso. Entonces, es la conclusión si la seguimos. No erréis, dice en el versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con quién nos reunimos. Tenemos que tener cuidado en lo que vamos a creer según el Evangelio. A mucha gente que cree ciertas cosas según Dios y la palabra de Dios que nunca se encuentran en la Biblia. Si no podemos confirmar lo que alguien nos dice en la Biblia, entonces no puedo creerla. Tengo que comprobarlo por la Biblia completamente, por la palabra de Dios. Aquí los creyentes en Corinto estaban creyendo sin aprobar la palabra. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Estaban declarando que eran espirituales ellos y no podían discernir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Vamos a parar allí y vamos a seguir en el versículo 35 la próxima semana. Es una nueva sección que empieza allí en el versículo 35 a hablar de la resurrección bajo una la ilustración que nos da allí del cuerpo que va a ser resucitado. Gloria a Dios. La doctrina muy importante a la fe cristiana. Estúdienla, mediten sobre ella y sean asegurados de la resurrección del cristiano. Hay que orar.